La Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a su franja de programas institucionales, hoy con el programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, Mundo Sin Fronteras, desarrollando el tema de tendencias de comercio y la situación actual de los mercados internacionales. Para ello tenemos a dos invitados especiales. Se trata del docente Efraín Morales y del docente Jesús Salcedo, a quienes les damos la bienvenida rápidamente para que también pues nos cuenten sobre sus experiencias y nos hablen acerca de quiénes son cada uno de ellos. Bienvenido, le damos inicialmente la palabra al docente Efraín Morales. Bienvenidos a este espacio Mundo Sin Fronteras.
Muchas gracias, Arley. Muchas gracias, profesor Jesús. Pues ante todo, muy buenas tardes. Ya en este escenario queremos conversar con el profesor Salcedo sobre los acontecimientos recientes sobre el comercio internacional y las finanzas internacionales, nuestra experiencia y cómo nuestra experiencia observa este nuevo escenario mundial que se está presentando. Obviamente ya encontraron la vacuna, ya descubrieron la vacuna, ya recibimos la vacuna en Colombia y pues ya estamos esperanzados a que esta nueva realidad salga, cambie nuevamente y podamos regresar a la normalidad. Ese es el escenario que se está planteando hoy en día y que con el profesor queremos analizar. Cordial saludo, profesor.
Hola, buenas tardes, profesor Efraín. Muchas gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí en este espacio radial. También a la emisora. Sí, la idea es esto, hablar un poco pues desde el punto de vista de cada uno, la experiencia, lo que hemos vivido, cómo vemos este entorno, hablar de diferentes temas relacionados con el comercio internacional y con las finanzas. Pues es de resaltar que pues nuestros estudiantes siempre son curiosos con estos dos temas que nos atañen el día de hoy. Entonces, pues, no sé, profe, si quiere podríamos iniciar un poco con tu experiencia como para ir conociéndonos, para ir hablando de cómo podemos engranar nuestros saberes. Tú estás en la parte de finanzas, yo estoy en comercio, pues la idea es cómo podemos hacer una sincronización de cómo los chicos pueden entender muy bien esos dos ejes que tiene la carrera de finanzas y comercio internacional.
Profesor Efraín, ¿se puede bajar su cámara un poquito, por favor?
Ahí
está, perfecto, muchas gracias.
Bueno, gracias, profe. Totalmente de acuerdo con usted. Mire, yo ya tengo 30 años de experiencia. Soy economista, tengo dos presentaciones, una maestría, todas orientadas al tema financiero, económico. Obviamente, pues, 15 años en el sector de financiero y real. Llevo también 15 años como docente. Me llama la atención que admirando la dinámica de la economía e inmerso dentro de esta resultada tan bonita de finanzas y comercio, de comercio y finanzas, que realmente es el orden respectivo, primero se da el comercio y después se dan las finanzas, después del comercio, después de las ganas de intercambiar productos, las ganas, los deseos de generar utilidad. Es que los países y las historias se han desarrollado las economías. Entre más sofisticado el comercio, entre mayor el volumen de comercio, más detrás vienen las finanzas apoyadas. Es como si se han desarrollado las instituciones financieras.
Ahí me da un espacio, mi profe, acerca de recuerde que cuando hablamos de comercio internacional tenemos tres espacios. Un primer espacio, usted, bueno, cómo pensamos poner a punto, puesta a punto un producto o un servicio para que esté listo para un mercado internacional. Lo segundo es el término de esa logística de cómo llega al país destino. Y una tercera aspecto es cómo traigo ese dinero, cómo lo monetizo, cómo llega a mi cuenta y cómo lo tengo ahí. Entonces, digamos que detrás de eso viene lo que usted dice, las finanzas son transversales y hay que entender pues todo ese presupuesto para ese proceso de comercio.
Exactamente. Fíjese que usted puso de tercer lugar las finanzas, las finanzas tiene posterior. Obviamente, sin hablando en términos económicos, sin la moneda, ¿cierto? Sin la moneda, no se pudo, la creación de la moneda y el desarrollo del dinero, ¿cierto? El dinero financiero, como lo conocemos hoy en día, pues es consecuencia del mayor volumen que se necesitaba para desarrollar el comercio. Entonces, fíjense que ya hoy en día, pues no sabemos, no distinguimos fácilmente qué es primero si las tasas de comercio. Pero si uno se va a la historia, uno se da cuenta que rápidamente termina uno dándose cuenta de que primero el comercio y después la tasa. Dentro de las finanzas internacionales está el tema del desarrollo financiero, las instituciones bilaterales, las instituciones financieras. Vienen detrás de los procesos de globalización. Acordémonos también que los planes de globalización que pensamos que son recientes, no, siempre han existido. Desde los griegos, que dominaban todo el mundo conocido, los romanos también, y con las peleas, las guerras que tuvieron contra las culturas del Medio Oriente, pues eran guerras para dominar el mundo. El mundo conocido. El mismo Cristóbal Colón llega a América buscando una nueva ruta para comerciar con Oriente, con el lejano Oriente. Entonces, es decir, que no es un desarrollo, un concepto nuevo, sino que la globalización se ha interesado inmersa en nuestra historia, en nuestra historia económica, en nuestra historia
financiera. Sí.
Por un lado, por el comercio.
Sí, ahí me da pie un poco, pues, como para ir enlazando temas. El tema de la globalización, pues, viene desde hace mucho atrás, pero después de la época de los 90, cuando se da acá un poco la apertura económica, hablamos de cadenas globales de valor, que es, tenemos una cadena de valor que es como una empresa por medio de actividades crea un producto final. Y cuando viene el internet, cuando viene el tema de la globalización, se deslocaliza. Esas actividades de ingreso de materias primas, del corte, del diseño, la producción, lo mandan a todo el mundo. Y esto, ahí es donde es importante entender esa configuración, cómo cada continente tiene unas ventajas competitivas absolutas, y es algo interesante que lo que más se mueve son productos intermedios, son productos que ayudan a que se desarrolle un producto final, y siempre ha habido esa curiosidad, usted lo decía ahorita de esas exploraciones donde Cristóbal Colón era curioso de a ver cómo podía mejorar sus condiciones, y actualmente lo vemos, la gasolina de la globalización es el internet. Pero también el tema de las cadenas de empresas, de las cadenas globales, eso nos aterriza a que realmente estamos en un mundo interconectado, y temas como la pandemia afecta a cada uno de esos países, y debemos de estar preparados, porque apenas este puede ser un evento de muchos que pueden ocurrir. La incertidumbre siempre va a estar ahí en temas de globalización, y nuestros estudiantes tienen que ser ciudadanos globales, tienen que entender tanto de finanzas, tanto de comercio, de cómo ser persona, aspectos como de cómo caerle bien a alguien para hacer un negocio. Si estamos hablando de comercio internacional, hay que ganarse la confianza de caerle bien, cómo lo convenzo con hechos y cosas realmente argumentadas para poder hacer ese enlace. Entonces, aquí estamos hablando de algo que es las cadenas globales de valor y que hoy en día se está pensando en la desglobalización. Con el tema de lo que está pasando de la pandemia, pues la gente quiere también proteger a su mercado y pues es curioso de qué pueda pasar más adelante si llega otro rebrote, si llega otra crisis. Entonces el comercio es el que más se ha afectado. Hace poco escuchaba a Javier Díaz, el director de Analdés, decía temas tan sencillos como que no hay containers ha retrasado mucho la cadena productiva de las empresas, porque no hay en qué echar las cosas, y eso pues usted no lo tenía en sus finanzas, ¿no? Entonces ahí algo tan sencillo que no se venía a venir y mire cómo nos está afectando.
Claro, totalmente de acuerdo. Mire, ya que lo tocó usted, pues claro que los aeropuertos llenos de aviones, pues ya no están llenos de pasajeros, están llenos de aviones, los puertos están llenos de barcos, que todos están paralizados. Pues obviamente la primera consecuencia del estancamiento económico es que todo se paraliza y los aviones están en tierra y los barcos están en los puertos, no están nada de alta mar. Ya no salimos a los puntos comerciales, es decir, salimos de esta punta de restricción. Entonces, pues eso hace que la actividad económica se bloquee. Vimos que el año pasado tuvimos un decrecimiento de la actividad económica de menos el 7%, una decisión impresionante. Lo vemos también en la inflación del 1.2% anual, es un estancamiento en los precios increíblemente bajo. Eso pues dice mucho de lo que nos está pasando. Entonces, pues en términos de lo que se debe hacer, de lo que debe entender el estudiante, es que yo como economista, que al fin entendieron qué es una recesión, porque generalmente la gente no entendía que había un decrecimiento en la actividad económica, si usted nunca veía gente para su trabajo, sobre todo en nuestro medio, y sobre todo en Bogotá, pues, que la gente esté sin trabajo, no está en una fila por allá dejando las cosas de vida, o cuando usted va a alguna empresa de gente con pues, trabajo. Pero pues este año nos enseña de que sí hay de que sí la gente puede perder el empleo, y es difícil conseguir el empleo, sobre todo los jóvenes que cambian muy rápido de puesto, consiguen fácilmente empleo en la configuración económica, que es una economía básicamente de commodities, de café y petróleo, pues, de unos servicios agrícolas, de un comercio fuerte, de un comercio interno fuerte, de un comercio internacional que hemos tratado de dinamizarlo con las aperturas que hemos mencionado ahorita, que el gobierno Gaviria en el año 90, que nos enseñó a que la protección interna, proteger la industria naciente, y que quedó naciendo durante 40 años, y ese bebé ya tenía 40 años y nada, que se enfrentaba al comercio internacional, y que lo que quedó expuesto, porque no era un bebé que no sabía de 40 años que no sabía inglés, que no había modernizado tecnología, que no había preparado su gente, que no había modernizado su planta de producción, que se quedó produciendo en el año 90 con el mismo sistema tecnológico de los años 60.
Con el modelo de la CEPAL, Centro y
Periferia. Con el modelo CEPALINO. Institución de importaciones. Y que todo lo pagaba el consumidor. Entonces, a precios de hoy, unos zapatos nacionales valían 200 y 300 mil pesos, pero con importaciones, y ya comprábamos el original, terminamos comprando zapatos importados de mejor calidad a 100 mil pesos a precios de hoy.
Entonces, sí, hay que
explicarle al estudiante que eso fue la globalización.
Hay un tema que es importante cuando uno está entendiendo esa configuración de mercados internacionales. Debemos entender qué ver, hacia dónde ver, cuál es la tendencia. Entonces, si yo le pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿ustedes qué producto sacarían? Si estamos llenos de tratados y tenemos una recesión, estamos golpeados por la pandemia, ¿por dónde buscarían? Entonces empiezan a decir, no, que flores, que sandías, que aguacates, que muchas cosas, pero la idea es que él entienda de una manera muy estructurada de hacia dónde va la tendencia. Aquí viene algo que nos dejó el gobierno de Gaviria, que fue él sabía que iban a venir muchos tratados de libre comercio y creó un programa que se llama, en ese momento duró hasta hace pocos años, el programa de transformación productiva. Hizo algo muy sencillo, que eso que hizo hace muchos años hay que hacerlo hoy en día con la pandemia. Él contrató a una firma de consultores, si mi memoria no me falla fue McKinsey, hicieron un ejercicio muy sencillo, se fueron de compras por el mundo, se fueron a ver qué estaban necesitando en ese momento, que digamos un shock importante como es el que tenemos ahorita, qué estaban necesitando los continentes, India, Oceanía, todos los continentes, y se vinieron para Colombia. Venga, a ver, allá están necesitando marroquinería, están necesitando pescado. Entonces creó ese programa de transformación productiva, que hoy en día se llama Colombia Productiva, y ahí están los famosos sectores de clase mundial. Esos sectores de clase mundial son a los que el gobierno le está poniendo la lupa para fortalecerlos, porque saben que afuera hay demanda para ese tipo de productos. Entonces, digamos que ese es un primer paso. Hoy estamos en lo mismo, tenemos un choque de pandemia, nos toca hacer la tarea, pues uno mismo, irse y mirar qué está comprando el mundo, para ver si su empresa sí está en esos sectores de clase mundial. Usted puede ir a la página de Colombia Productiva y encuentra los planes de negocio para impulsar esos sectores y pues para poder salir, porque nos encontramos abrumados de muchas cosas hoy en día y tenemos que empezar a decantar por dónde buscar, cómo hacemos para que esa recesión, digamos, no nos golpeen, no golpeen en las empresas donde están nuestros estudiantes. Uh-huh. Hay que esto darle luz para que ellos puedan generar valor, para que puedan esto también entender ese mundo globalizado y realmente pues que puedan esto ser parte de este proceso en que estamos hoy en día.
Exactamente. Esta cadena productiva es muy importante porque pues ha permitido pues, que Colombia empiece a sofisticar que le empiece a generar el valor agregado en los productos que exporta, porque pues definitivamente pues, están en la agricultura, que es bien importante, la ganadería y la minería. Pues nos falta competencia, porque pues, somos un país, yo les insisto mucho a los estudiantes que el tamaño de las economías de Estados Unidos es una mega economía, mil veces más grande que la colombiana. Pues podemos tener la misma, el mismo estructura del Producto Interno Bruto, pero es como si yo pudiera competir con un Usain Bolt, muchas veces más bien, o con cualquier competidor de élite. O sea, no tengo forma de ganarle a los animales en la carrera de tomate, porque tiene unas condiciones biológicas que ha perfeccionado con la disciplina. Entonces, pues, nuestro país debe perfeccionar esas condiciones biológicas que tiene con mucha disciplina, como lo hace. Yo recurro mucho al deporte para hacer símiles. Economía, porque el concepto de economía así hace casi la gente no lo relaciona, porque pues básicamente necesitamos competir. Usted tiene una competencia, pues nos falta mucha disciplina, nos falta capital humano, mucho nivel para poder desarrollar esos productos en los cuales las grandes naciones, los países desarrollados están compitiendo, están compiten en la economía del conocimiento. Usted mira la oferta exportable de Japón o Corea, que hace 50 años era más pobre que Colombia y hoy hace parte de los países ricos, pues la oferta exportable de Corea hace 50 años era básicamente agricultura. nosotros seguimos con los comunistas hace 50 años, mientras que ellos están en toda la parte tecnológica comprando celulares, computadores, carros, ya están a punto de competir a Estados Unidos, Alemania, Japón en la producción de carros y todo lo que conlleva detrás de la producción de carros, maquinaria y equipo, las tecnologías de la información. Entonces, llegar a robustecer nuestra red portable es con base en un gran sacrificio interno, mucha disciplina para generar el capital humano que pueda ir a competir allá y se vuelva y regrese, ¿no? Porque pues
se queda allá.
Muchas veces se quedan allá y lo entiendo, porque pues nadie se va a devolver, nadie se va a volver un profesional inteligente, digamos que se fue becado. Y becado porque es brillante, en una rama de la ingeniería, de la física, de la química, se fue a algún centro académico de estudio en el momento donde está bien. Pues digamos que vuelve, pues aquí no le están las condiciones de la ciencia. Primero por la condición, la clase de personas que somos. Nosotros lo que hemos agarrado por un presupuesto mínimo de ciencia y tecnología del gobierno, ahí el presidente Duque trató de montar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Corte Constitucional le tomó para organizar muy bien todos los tipos tecnológicos, los departamentos y todas las organizaciones que tienen que ver con ciencia y tecnología, y haya una coordinación por parte del Estado para desarrollar eso. No se tiene que meter burocracia. Cuando uno estuvo en la administración, lo primero que le dicen a uno, mire, la organización sigue la estrategia. O sea, para ganar la guerra usted tiene que distribuir muy bien el ejército. Un director técnico organiza de todo como quiere. El presidente de un básicamente necesita, así como está organizando muy bien el deporte, que estaba también como de una vuelta con miles de organismos, de organizaciones, están apostulados, y puso el Ministerio del Deporte, y para ver por una persona con respecto, desde muy alto, desde alto nivel de académico y administrativo, así también quería hacerlo en la ciencia. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo, aquí internamente, dejar nuestras diferencias y apuntarle con muchos principios, en términos de disciplina, de qué es realmente lo que necesitamos. No necesitamos más abogados, no necesitamos más de, de lo que más aún en Colombia son abogados, porque pues realmente necesitamos más ingenieros, más físicos y más químicos.
Aquí esto, quería también esto, agregar un tema que lo que es Colombia está produciendo hoy en día muchas startups, emprendimientos de base tecnológica, y es impresionante cómo estamos en el segundo lugar casi del mundo de producción de emprendimiento. Ghana está en primer lugar, y lo que usted decía ahorita, esto, necesitamos una generación diferente, una generación que entienda algo tan sencillo como el tema de la data. Aquí nos empezamos a entrar un poco en que hoy en día las decisiones no se toman como hace un par de años lo tomaban con los abuelos, por malicia indígena, perdón la expresión, o por instinto, sino ya hay que ser un poco más acertados. Y por eso empezamos un poco con el tema de la famosa nueva economía o economía digital, que hay países que ya están midiendo ese impacto de todos sus e-commerce. También podemos hacer esto, oferta exportable por medio de los e-commerce, pero todavía no estamos preparados por una pequeña razón. En la regulación para los e-commerce, para el tema de comercio exterior, todavía no está lista, porque hay algo que se llama pasarelas de pagos. Ajá. Y esas pasarelas de pago, si yo tengo aquí una miel, o tengo un producto a base de algo y lo quiero llevar a Estados Unidos, lo voy a vender en mi carrito, la pasarela de pago no está autorizada para monetizar. No puede monetizar ni euros ni dólares ni nada. Todavía no nos hace falta ese tema de poder esto, que se dé ese libre comercio, como decía también todavía somos una economía cerrada. ¿Por qué lo decía? Porque el tema de traer esto, materia prima o bienes de capital, pues para producir más, eso es un complique de poder importar, los aranceles son todavía bastante altos, entonces sí, necesitamos estudiantes que o profesionales que entiendan de que hay que hacer un esfuerzo combinado en que conocer, digamos, esos negocios tradicionales y también cómo llevarlos al tema de transformación digital, que es algo importante. Y si usted mira las tendencias del comercio internacional, esto con el tema de la pandemia, hay muchas personas que están conectadas. Colombia está en segundo lugar en temas de conexión en las redes sociales y han salido negocios de diferente tipo de comercio internacional y es entender esto, cómo podemos potencializar por medio de la tecnología nuestro campo. Yo leía un caso, una noticia, cuando usted hace vigilancia tecnológica para entender cómo está su sector, me encontré con un algo curioso que pues esto me quedó como sonando de la tecnología está ahí para usted hacer realidad pues sueños y para hacer muchas cosas, pero hay que saber cómo utilizarla. Este es un caso de hay un dispositivo para las vacas que le envía mensajes de texto al médico,
al
veterinario. Y como así que le envía mensajes de texto, sí, claro, le ponen un collar a la vaca porque estamos buscando competitividad, estamos en recesión, entonces le ponen un collar a la vaca que le permite medir todos los signos vitales y cuando la vaca se siente mal o algo, pues activa el sensor y entonces viene y la revisan porque la leche, yo tampoco sabía eso, pues uno hay veces se mete en temas y descubre datos curiosos. Esto, si la vaca está contenta, la leche sale con unas características espectaculares que las compra Alpina. Alpina no compra cualquier tipo de leche, tiene que tener un pH, tiene que tener unas condiciones y hay veces depende del tipo de humor de la vaca, se puede decir, de cómo esté, si está estresada, pues le va a cambiar bastante. Entonces, con este digamos ambiente en que estamos, tenemos que esto incentivar a nuestros estudiantes que sean curiosos por la tecnología, que sean curiosos de que emprendan también, de que realmente sepan que hay esto una tendencia de consumir nuevas cosas, tendencia de tecnología, tendencia de que tienen que tener habilidades blandas, manejo de TICs, esos emprendimientos exponenciales, que son como esas aplicaciones que hacen resolver microproblemas a las personas para que puedan, digamos, tener ese impacto. Y recordando que, pues, cuando usted, digamos, hace un emprendimiento, si lo hace por hacer plata, está jodido, se demora mucho. Pero si lo hace para ayudarle a la sociedad, si lo hace para ayudar a que esa persona tenga una mejor condición de vida, en un poquitico, por ahí es el camino. Entonces, también se puede aprender en mercados internacionales, hay que solamente buscar la oportunidad, estar muy atentos de qué está pasando en el mercado, cómo podemos utilizar lo que tenemos. Entonces, esto en esta época, pues, es por eso quisimos hacer esta charla también, el profesor Efraín, pues, para hablar un poco de cómo ve uno esta realidad. Sé que todos tenemos realidades diferentes y sé que todos tenemos esas ganas, intenciones de hacer nuevas cosas y hay que hacer algo, o sea, hay que pues incentivarlos o que ellos esto también digamos tengan ese chip de tecnología, de hacer nuevas cosas. y entender también la economía, cómo funciona, y entender esta nueva economía que ya ha estado también en varios espacios explicando el tema de economía digital. Hay temas de crowdfunding para recoger dinero, para ayudar. El
financiamiento importantísimo.
Exactamente.
El financiamiento importantísimo, porque sin plata no se puede hacer eso.
Ah, no, sin plata nada.
Sin plata no se puede hacer nada. Y lo peor es de que en nuestro medio, pues la plata es bien escasa, y pues en una circunstancia como la que se ve ahorita, de recesión, pues las empresas, todos estamos en estrategia de supervivencia. Eso también es importante que el estudiante lo entienda en términos de dónde estamos y para dónde vamos, como país, como ciudad, como familia, como individuo. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? ¿Y cuál es la circunstancia que afecta al mundo, al país, a la ciudad, a la familia y al individuo? Pues en estas circunstancias, pues todo el planeta está en modo supervivencia. Todo el planeta está en modo supervivencia. Pues porque no estamos pensando en rentabilidad ni crecimiento. Ya lo que nos hicimos antes de la pandemia, toca ahora replantear las estrategias para llegar a esas metas o a esos objetivos que nos trazamos hace unos años. Ahorita toca replantear todo, y eso es importante lo que usted dice. Tenemos que ser curiosos, más curiosos, para explorar las alternativas para que lleguemos a las metas que nos trazamos.
Bueno, tenemos 4 minutos, profes, para conclusiones.
Bueno, profesor, si usted puede iniciar si quiere. O...
No, siga, doctor.
Sí, bueno, digamos que esto de aquí, de este ir y venir de ideas, es un poco... digamos, para tener algo concreto de con qué nos podemos quedar. Debemos de adoptar nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas. Esto ya tenemos que incluir que la incertidumbre va a ser una variable constante. Uh-huh. Debemos de no suponer nada. Hoy en día pues uno a veces suponía de mercados, pero no, o sea, tiene que realmente ver cómo es que se mueve la tendencia con información, identificar información fiable para poder tomar decisiones, y estar siempre cuando atentos, digamos, a las tendencias. No es ver, digamos, noticieros, digamos, generales, sino especializados, que solamente hablen de fuentes especializadas para poder entender desde un punto de vista técnico cómo nosotros podemos superar esta crisis, cuál es el nuevo rol que vamos a tener, donde ya tenemos muchas variables, y ya pues con el tema de la pandemia, pues mucha gente se enfrentó a cosas como la soledad, que nunca lo había hecho, porque estaban por fuera, que estaban haciendo cosas, y eso también pues nos ayuda a autodescubrirnos, a entender que tenemos oportunidades de mejora, y así está todo el mundo. Entonces digamos que es una cuestión de volver y replantear todo lo que teníamos, pues para poder buscar nuevas formas de poder salir adelante.
Totalmente de acuerdo, profesor. Tenemos que estar replanteando nuestras estrategias para conseguir los fines que nos planteamos, ser curiosos, lo que usted dijo, ser curiosos con las nuevas tecnologías, ser más activos en conseguir nuevos productos, ser más ambiciosos. Hay que recuperar la actividad económica pronto a los niveles anteriores a la pandemia, y eso es un reto que toda la humanidad tiene, y obviamente pues nosotros también, y nuestras familias, y nosotros como ciudadanos de esta ciudad y de este país. Entonces es importante que retomemos estas características del comercio y de las finanzas, y le sumemos curiosidad y emprendimiento.
Sí, señor. Esas son las palabras, curiosidad y emprendimiento.
Curiosidad y emprendimiento. Sí. Entonces, ya quedamos, Arley.
Listo, pues les agradecemos entonces por esta intervención en este programa Mundo Sin Fronteras. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Profesor Jesús Salcedo, profesor Efraín Morales, gracias por acompañarnos en el programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Gracias, Rey. Gracias, profesor Efraín.
Saludos,
profesor. Estamos bien. Ustedes no se desconecten de la buena programación de U Republicana Radio, de estas transmisiones en vivo originadas por las diferentes facultades y áreas de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerden, quédense en casa y seguimos juntos.